en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, ya sabéis que nos gusta aquí en este programa fijarnos en el mundo del deporte porque de él podemos extraer lecciones que se pueden aplicar tanto si queremos montar un negocio, una startup, como si queremos encontrar un puesto de trabajo o cambiar de sector. Y nuestro querido compatriota Alcaraz se ha convertido en el número uno del tenis mundial después de una final del Grand Slam que se celebró anoche en Estados Unidos, en la que hubo momentos que lo pasó mal. Y es que el tenis es un deporte de fuerza mental, en el que los tenistas deben superar esos momentos de crisis que atraviesan a lo largo de los partidos. Es muy difícil, sobre todo cuando estamos hablando de un partido de nivel, que durante todo el tiempo uno de los jugadores arrase al otro, con lo cual pues hay que sobreponerse a esos malos momentos, y en concreto el que vivió ayer Alcaraz fue el segundo set y el tercero, que estuvo a punto de perder y finalmente ganó, y es la lección que podemos extraer para cualquier ámbito de nuestra vida, pero sobre todo para el que se refiere al mundo laboral, que es de lo que nos ocupamos aquí en Madrid Trabaja. Bienvenidos. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y ella, que no es futbolera, digo yo que será más de tenis. Andrea San Martín, muy buenas.
Muy buenas tardes. Por un momento pensé que estábamos en un programa de deportes con esta super mega entrada.
Ya sabes que empezando por... Bueno, antes de empezar lo de Madrid Trabaja, yo participé en un programa de radio en el que hablé de las frases de Simeone que se pueden aplicar al mundo del deporte, perdón, al mundo del emprendimiento y del trabajo.
Una carrera de fondo.
Y fíjate que yo no soy sospechoso de ser del Atlético de Madrid ni fan de Simeone.
Yo no soy fan, según tú, del fútbol, quizá tampoco del tenis. Lo que sí que soy muy fan es de CrossFit, que este fin de semana también la Caja Mágica ha habido un gran deporte,
pero eso no es deporte.
Un gran evento deportivo.
Eso que va a ser deporte.
Sí, lo es, sí. Eso lo es. Díselo, si no, a toda la población mundial.
Lucha de egos, lo llamaría yo.
Se nota que no conoces lo que es el CrossFit.
Venga.
Muy buenas tardes a los oyentes.
Eso,
que no he
venga.
Nada.
Oye, que tenemos chicos nuevos en la oficina.
Sí, tenemos nuevo compañero que se suma a esta familia de Madrid Trabaja.
¿Le das tú la bienvenida o se la doy yo?
No sé, tú eres el jefe. Yo creo que deberías darse la...
Alejandro Tobalina, bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias.
¿Qué tal?
Orgullosísimo de pertenecer a esta familia.
Bueno, bueno,
la verdad,
bueno, bueno, ya he empezado por la puerta grande.
Ya está. Pelota.
Ya. Sí, sí, sí. Eso es.
Se la has dejado votando, ¿eh?
Sí,
como
totalmente.
En el fútbol, en el tenis.
Claro, pero estas cosas no se
bienvenido,
rematan.
Yo soy de boxeo, he de decir.
Tú eres de boxeo.
De boxeo, sí.
Pero de
sí,
practicarlo o de verlo.
De las dos cosas.
De las dos cosas.
Pero como amateur.
Pero existe ese deporte.
Existe. Sí.
Ya hoy, entre los seguidores del CrossFit y del boxeo, ya me he ganado amigos. Ya empiezo la semana ganando amigos en la audiencia madrileña.
No toda la vida es el fútbol.
Bueno, pero efectivamente no toda la vida es el fútbol, porque tenemos grandes tenistas como Alcaraz, la selección de básquet que se ha clasificado a cuartos de final del Eurobásquet en un año en el que no pensábamos que llegasen tan lejos.
Y las redes sociales también.
Las redes sociales, que hoy, excepcionalmente, porque todavía Alejandro se las tiene que saber, aunque son muy facilitas, las vas a dar tú las dos.
Venga, Twitter, @MadridTrabajaOM, o en Facebook también, ahí tenemos nuestro
¿tú te
perfil.
¿Tú te lo habías apuntado, Alejandro?
Sí, sí, lo estoy apuntando.
¿Cómo
sí,
nos
sí,
llamamos?
Ah, no, pero
en Facebook.
Pensaba que con anterioridad, porque esta mañana tenemos que decir que nos había estado escuchando y se había apuntado el WhatsApp, se había apuntado el correo.
Sí, eso todo. Sí, lo tengo en la libreta de Onda Madrid.
Bueno, pues dinos cómo es el Facebook entonces.
Onda Madrid.
No, Madrid trabaja.
Así es,
vale,
ahí está. Bueno, pues os esperamos. La familia sigue creciendo. Como también os esperamos, y esperamos sobre todo que os pueda solucionar la vida esta sección de ofertas de empleo con la que comenzamos todos los días de lunes a viernes. Y es que hay oposiciones en el Ayuntamiento de Madrid para inspectores en el cuerpo de la Policía Municipal.
Son 15 plazas mediante el sistema de acceso de concurso oposición libre. La fase de oposición estará formada por pruebas culturales, psicotécnicas, de proyecto profesional, físicas y un reconocimiento médico, mientras que en la fase de concurso se van a valorar los méritos profesionales y académicos. Además, se requiere tener formación universitaria, carecer de antecedentes penales y tener el permiso de conducir tipo B, el de coche. El 10 de octubre concluye el plazo de inscripción.
Hay 50 vacantes de empleo para camareros.
Necesitamos personal con experiencia en el sector de la hostelería, concretamente en el puesto de camarero para labores de preparación, presentación y servicio de alimentos y bebidas. Es necesario tener al menos la titulación de la ESO, conocimientos de inglés y experiencia de un año en un puesto similar. La jornada es a tiempo parcial y el salario es según convenio de la hostelería.
A ver, Alejandro, estrénate. Hombre, el centro comercial Xanadú necesita 10 dependientes para una tienda de ropa.
Para personas con don de gentes, responsables, proactivas y dinámicas que atiendan y asesoren de forma personalizada a los clientes para una reconocida tienda de ropa. Las funciones serán la atención de los clientes, resolución de reclamaciones y preparación de productos. El salario oscila entre los 8 y 9 euros brutos la hora.
En Pinto, monitores deportivos necesitan.
Sí, se van a encargar de impartir clases colectivas de ciclo, bodypump, pilates, zumba, yoga e incluso también de entrenamiento funcional, por lo que se requiere tener formación en actividades físico-deportivas. El contrato es indefinido, hay jornadas tanto completa como a tiempo parcial y el salario es de algo más de 1.550 euros al mes, la jornada de 35 horas semanales.
Vaya, no está nada mal. El sector de la salud demanda 4 profesionales auxiliares de enfermería. Los TECAE.
Con formación profesional de grado medio en sanidad, experiencia anterior y disponibilidad para trabajar a jornada completa en una residencia ubicada en Boadilla del Monte. El salario oscila entre los 12.000 y 18.000 euros brutos anuales.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 12 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y esta sintonía es la que desde hace ya bastantes años nos abre las puertas del Servicio Público Estatal de Empleo, del SEPE, que colabora con nosotros y que todos los lunes atiende las consultas de los oyentes. Y les saludamos ya después del periodo vacacional de la sección. Ya veremos si ha tenido el vacaciones o no. Fernando Maján, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, aquí encantados de saludarte de nuevo.
Pues sí,
que te
pues
hemos
sí,
echado
vuelta,
falta,
¿no? Ya de vuelta después de las vacaciones. Sí, sí, hombre, por lo menos algo he tenido. Sí, sí, cogí en agosto, sobre todo lo más gordo en agosto, 3 semanitas. Y desde primeros de septiembre otra vez aquí, pero ya te digo, adaptarse otra vez a la vuelta.
Ya con nada olvidadas, ¿no? En el momento que pasaron unos pocos días.
Necesitas una semanita, exactamente, necesitas una semanita, unos días, y de pronto dices, vamos a ver, ¿cuándo tocan las siguientes, no?
sí. En fin, bueno, que has visto que tenemos nuevo fichaje en el programa, sí. Alejandro.
Sí, ¿qué tal? Oye, encantado.
Encantadísimo, ¿eh?
Encantadísimo. ¿Qué tal?
Bueno, pues Alejandro nos va a ayudar a recordar esos caminos que tienen los oyentes para enviarnos sus consultas.
Pues la pueden enviar por correo electrónico a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y si no, preferentemente una nota de voz,
eso
siempre
es,
lo dices tú.
Sí, eso es, eso es.
Al 652-868099, 652-868099.
A mí no me hacen mucho caso, a ver si a ti te hacen caso, Alejandro.
No por creo,
de que,
no creo,
hombre, que
no
te apoyen, creo. Puesto que estás empezando, hombre.
Un par de semanas, por lo menos.
Venga, vale, venga. Digamos un par de semanas. Pero bueno, Fernando, de todas formas, sí. La primera es nota de voz. O sea que dentro de lo que cabe en este espacio del SEPE, solemos tener alguna que otra nota de voz pues sí. Casi todas las semanas, al final. Vamos a escucharla.
Buenas tardes. He trabajado en una empresa de jardinería donde he sufrido un infarto. He trabajado 7 años. Ahora estoy cobrando una pensión de incapacidad permanente total y ahora trabajo en otra empresa compatible con mi enfermedad y me he despedido después de 4 meses. ¿Puedo apuntarme al paro? Gracias.
Bueno, yo creo que cuando dice que si puede apuntarse al paro va un poco más allá, ¿no?
Va un poco más allá, apuntarse y solicitar, supongo que será, ¿no? Las dos cosas.
Eso.
A ver, en cuanto a apuntarse al paro, claro, evidentemente, en cuanto cualquier persona deja de tener trabajo, pues puede inscribirse como demandante de empleo. En cuanto a la inscripción como demandante de empleo, eso tiene que tener muy clara la gente que nos dividimos, es decir, el SEPE se encarga del pago de prestaciones y todo lo correspondiente a la inscripción, a la demanda de empleo, a su renovación y demás, se encargan las comunidades autónomas, los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas. Y entonces, en cuanto a quién se puede inscribir como demandante de empleo, establece la norma que cualquier ciudadano español o del espacio económico europeo podrá inscribirse como demandante de empleo, tanto su cónyuge o hijos a cargo incluso, y los extranjeros con permiso de residencia y trabajo. Por tanto, pueden inscribirse. Deben estar desempleados y tener intención de buscar trabajo, es una de las finalidades de la demanda de empleo, es la búsqueda de empleo, y tienen que tener una edad mínima de 16 años. Por lo demás, cumple todos los requisitos, entonces se podrá inscribir como demandante de empleo, y luego viene la segunda parte, que es la posibilidad de solicitar prestación por desempleo. En cuanto a la solicitud de la prestación por desempleo, lo primero que exige la norma es esto que hemos estado comentando, estar inscrito como demandante. Por tanto, lo primero que tiene que hacer es inscribirse como demandante y luego solicitar en el SEPE la prestación correspondiente. Puede ser la prestación contributiva o cualquier tipo de subsidio, dependiendo del periodo de ocupación cotizado que tenga. Lo único a tener en cuenta es, que no lo he entendido muy bien, es que dice que le despidieron. Si es un despido, es decir, un cese de carácter involuntario, un despido, finalización de contrato, puede acceder sin problema a prestaciones por desempleo. Pero tiene que tener en cuenta, como siempre comentamos, que si es un cese de carácter voluntario, es decir, que se vaya él de la empresa y deje el trabajo, en ese caso no puede solicitar prestaciones directamente. Pero vamos, no lo he entendido muy bien. Creo que dice que le han despedido, entendido, creo.
No, pues fíjate que yo creo que dice que se ha marchado él.
Pues únicamente que tenga en cuenta esto. Si se ha marchado él, no puede solicitar prestaciones, puede inscribirse como demandante de empleo para la búsqueda de un nuevo empleo, para cualquier curso de formación y para lo que considere conveniente en la comunidad autónoma, pero no puede solicitar prestación por desempleo porque lo que exige la prestación por desempleo es un cese de carácter involuntario, un despido, una finalización de contrato, cualquier situación que no sea voluntaria del trabajador.
Luego otra cuestión que yo creo que se desprende de esta pregunta, porque yo creo que él tiene una incapacidad del 100%, con lo cual entiendo que recibirá algún tipo de pensión por parte de la Seguridad Social. Si la recibiera, ¿sería compatible con la prestación por desempleo?
Claro, es más, ha estado trabajando. O sea, es decir, la incapacidad permanente total puede ser para profesión habitual o para cualquier tipo de profesión. Si es para cualquier tipo de profesión, esa incapacidad es incompatible con cualquier tipo de trabajo. Por tanto, ni puede inscribirse como demandante, ni podría cobrar prestación, ni podría trabajar.
No es el caso. O sea, este señor lo que dice es que tiene incapacidad total para, digamos, su profesión tradicional, ¿no? O sea que...
Por tanto, es compatible con el trabajo porque puede realizar otro tipo de trabajos. Y, por tanto, si puede realizar otros tipos de trabajos, puede inscribirse como demandante de empleo, puede cobrar prestaciones y que esa prestación sea compatible con la incapacidad permanente que percibe. Únicamente habrá que ver, en el caso de que acceda a los subsidios, en los subsidios siempre se mira el límite de rentas, que no supere el 75% del salario mínimo. Vale. Si no supera esa cuantía, podría sin ningún problema cobrar el subsidio o cobrar la prestación.
Perfecto, pues enseguida volvemos contigo, Fernando.
Muy bien.
Porque ahora vamos a hablar de un programa de formación que va a derivar en un puesto de trabajo, además de una responsabilidad importante en la cadena de supermercados Alcampo. Es un programa que vienen realizando cada año, vienen impulsando cada año, y vamos a conocer los detalles en contacto con Elena Pérez, que es responsable de recursos humanos de Alcampo. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de hablar contigo y de hablar de este programa, porque abre las puertas a vuestra empresa de muchos jóvenes, ¿no?, que están empezando y que además pueden tener una carrera profesional importante.
Así es, la idea es que se incorporen como responsables de comercio, que es el puesto corazón de nuestro negocio. Y a partir de ahí poder desempeñar una carrera profesional dentro de la casa, dentro de Alcampo, sí, así es.
Y para acceder a esa oportunidad que estáis ofreciendo, ¿qué requisitos tienen que cumplir?
Pues mira, estamos pidiendo una titulación mínima de un FP de grado medio o superior con titulaciones vinculadas al comercio o especializadas en el comercio y titulados universitarios también, porque, como os decíamos, desde aquí, desde estas posiciones nos nutrimos, impulsamos la promoción interna y desde estas posiciones nos nutrimos para otros puestos dentro de la empresa.
Siempre como unimos y al principio del programa lo hacíamos, el mundo del deporte con el mundo laboral, sería como vuestra cantera, ¿no?
Así es, así es. Durante un tiempo desempeñan esta misión y personas que tienen otro interés u otras capacidades, pues van pudiendo cambiar de puestos y enriquecer su trayectoria profesional, así es.
Bueno, desde luego eso obliga, porque sois una empresa que estáis prácticamente en toda España, a plantearse todo lo vinculado con la movilidad geográfica, me imagino.
Efectivamente, mira, vamos a valorar muy, muy positivamente el que los candidatos o las candidatas que se inscriban tengan esta movilidad geográfica de cambio de residencia. Es verdad que tenemos foco en determinadas provincias, en Madrid en concreto, en Aragón, Cataluña, Asturias y Galicia fundamentalmente, porque así cualquier oyente que de Madrid que pueda tener familiares o amigos en cualquier otra región de España, pues hace bien en comunicar esta información porque los buscamos a nivel nacional.
Claro,
efectivamente.
Claro, sí. Es un programa que además entran desde el principio ya. Yo hablaba de programa de formación, pero en realidad es que estamos hablando de un contrato de trabajo.
Sí, mira, ofrecemos el contrato es indefinido de inicio y durante los 4 primeros meses se están formando con profesionales al lado que funcionan como tutores, mentores y ejemplo, transmitiendo su know-how acerca de cómo hacemos las cosas en Alcampo y de lo que trata el puesto de trabajo. Y a los 4 meses ya están en disposición de poder asumir con total autonomía o bien la responsabilidad de una tienda pequeña o bien la responsabilidad de una sección comercial dentro de una tienda más grande.
Fíjate. Y Elena, cada vez hablamos más de esas cualidades personales, de eso que llaman la soft skill. Me imagino que, para hacernos una idea, de que, además de esos requisitos académicos de los que hemos hablado, ¿qué tipo de carácter estáis buscando? ¿Qué tipo de persona estáis buscando para esos puestos?
Pues mira, fundamentalmente que sientan pasión por las personas y eso incluye a los clientes, por supuesto, y a las personas de su propio equipo, ¿no? Las personas que van a gestionar como manager de un equipo. Además, por supuesto, pasión por el comercio. El comercio, además, es un sector muy, muy dinámico, donde ningún día es igual al anterior, donde hoy llueve y necesitamos tener personas capaces de reaccionar y dinamizar la tienda hacia las necesidades del día a día del cliente, pues a las circunstancias climatológicas que se dan, con lo cual ningún día es igual a otro.
Poner a la venta paraguas, ¿no?
Por ejemplo. Por ejemplo, podría ser. Claro. Bueno, me refiero refiero a eso, que estamos muy muy vivos, ¿no? Viendo lo que ocurre a nuestro alrededor para reaccionar y, claro, y cubrir las necesidades del cliente. Que les guste, queremos gente que le guste divertirse, que estén en el día a día, bueno, pues eso, atentos a los cambios y a pasárselo bien.
Bueno, y luego interpreto, porque claro, cada zona en la que operan vuestros centros comerciales es un mundo, ¿no? Con lo cual me imagino que también pegados, digamos, a la actualidad del entorno en el que se encuentra cada uno de ellos.
Así es, nosotros lo que decimos es que somos agentes locales, ¿no? Que tenemos que estar muy muy cerca de lo que ocurre en nuestro entorno y ser un referente además para el entorno, ¿no? Con un montón de políticas sociales y de clima y etcétera que llevamos a cabo muy localizadas en cada zona, sí.
Bueno, ya para terminar, tenemos plazo para inscribirnos. ¿Cómo vamos en ese aspecto?
Vamos fenomenal. Todavía hay plazo hasta mediados de octubre.
Ah, bueno.
Todavía hay tiempo. Estamos buscando un volumen grande de personas, con lo cual el proceso se va a demorar en el tiempo, eso sí, porque tenemos que ver a muchas personas, pero efectivamente eso es lo bueno, que vamos a dar la oportunidad a muchas personas de conocernos y de conocerles.
Y el proceso de selección estándar, o sea, básicamente con entrevistas de trabajo y alguna cosa más.
Sí, así es. Mira, como es un proceso, como comentaba, de que estamos buscando un volumen grande de personas, estamos trabajando de la mano con Adecco.
Sí.
Y la primera parte del proceso de selección lo trabajamos de la mano con ellos, con efectivamente una llamada telefónica, entrevistas y dinámicas de grupo, y luego posteriormente unas entrevistas finales ya con el equipo de Alcampo.
Claro. Bueno, y entonces a través de Adecco tienen que buscar la oferta para inscribirse.
Sí, mira, las palabras claves, porque la dirección es muy larga,
sí,
y para decirla es muy complicado.
Es.
Las palabras claves son Adecco, responsables de comercio, Alcampo.
Perfecto. Vamos, pareces una maestra de esto de la radio. No, porque yo empleo muchas veces eso que tú dices, de decir, busca en Google o en cualquier otro buscador estas palabras y te saldrá. Y efectivamente, es muchas veces lo más práctico porque aquí en la radio dar direcciones de páginas web es un poco complicado, salvo que sea la home. En fin, pues Elena Pérez, que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a difundir esta oportunidad para todos. Gracias.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Este martes vuelve Noche de Champions a Onda Madrid.
Desde las 8 de la tarde en el 106, el Atlético de Madrid visita al Bayer Leverkusen alemán tras su épica victoria en la primera jornada ante el Oporto en el Metropolitano.
Y además tenemos baloncesto. Continúa el sueño de España en el Europeo de Georgia. Los cuartos de final esperan a la selección de Scariolo.
Como para perderse.
Sonido Onda Madrid.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí.
Hombre.
Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid. Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y qué importante es el acceso al primer empleo de cualquier persona que se ha preparado durante muchos años para una profesión en concreto, porque siempre hablamos aquí de esa pescadilla que se muerde la cola, porque muchas veces no te dan la oportunidad porque no tienes experiencia y claro, no puedes adquirir experiencia si no te dan la oportunidad. Por eso saludamos un programa destinado a ofrecer el primer empleo que impulsa la Asociación de la Prensa de Madrid para compañeros nuestros que están empezando y que desde aquí queremos darles ese empujón y darles a conocer, aunque ya es muy conocido en muchos ámbitos de la comunicación y el periodismo de la región. Vamos a hablar de ello con Mónica Turón, que es secretaria general de la Asociación de la Prensa de Madrid. Mónica, muy buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Oye, Mónica, yo te diré que yo, que llevo muchos años dedicado a esto del mundo del empleo, tampoco recuerdo muchas asociaciones profesionales que impulsen un programa de estas características. No sé si te viene a la mente algún otro, pero verdaderamente en esto sois punteros en la Asociación de la Prensa de Madrid.
Sí, esa es la clave, Javier. O sea, hay muchos programas de becas, ¿no? De becas para pues licenciados o incluso que no hayan graduados, que no hayan terminado todavía su formación en la universidad y que están como becarios en empresas. Pero esta es la distinción del programa Primer Empleo. No se trata de dar una plaza de un becario, ya es una plaza con un trabajo, con las mismas condiciones que un redactor en un medio de comunicación, o sea, es un año de tu primer paso en la trayectoria profesional. Entonces, sí que es verdad que nosotros no tenemos conocimiento, no sé si lo habrá, pero no tenemos conocimiento de que haya un programa similar.
Normalmente ese programa de becas ni siquiera está impulsado por asociaciones profesionales, normalmente son claro. Por fundaciones, las propias empresas, etcétera, etcétera. Pero en este caso es la asociación, que lo que tenéis son acuerdos, ¿no?, con medios de comunicación para que les abran la puerta a estos jóvenes y a estas jóvenes.
A ver, sí, el programa necesita de cuatro patas, por así decirlo, ¿no? Una es la asociación, que es la que coordina y promueve el resto de los actores, por así decirlo, del programa. El principal es tener patrocinadores, o sea, este programa se puede desarrollar por la generosidad de grandes empresas que confían en que el periodismo tiene que tener unos inicios que garanticen que el desarrollo del mismo pues sea lo que nosotros en la asociación defendemos, ¿no? Pues con unas condiciones laborales, unas condiciones sociales que hagan posible que un redactor cumpla con su función, ¿no? Estas empresas, pues por ejemplo, ahora mismo están desde el BBVA, el Banco Santander, Iberdrola, Repsol, el Corte Inglés, CaixaBank, Seca, y ahora se acaba de incorporar para la edición que acabamos de poner en marcha AstraZeneca.
Estos son, perdóname, Mónica, los que dan el dinerito, por decirlo claramente, ¿no?
Eso es. Son los que, digamos, asumen el sueldo de un año de un redactor en un medio de comunicación, que esa es la clave del programa, insisto. Y luego hay las otras dos patas que son fundamentales, que son las universidades y los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación firman acuerdos con la Asociación de la Prensa para acoger a un redactor durante un año. Y las universidades firman acuerdos con nosotros para cada mes de septiembre, octubre, se acaba de abrir ahora, enviarnos los mejores expedientes y los que ellos seleccionen entre los recién graduados para iniciar el proceso de selección.
Bueno.
Entonces, el proceso de selección viene ya determinado por las propias universidades.
Eso te iba a preguntar, entonces deducimos que, por ejemplo, una persona que nos esté escuchando, recién titulada en periodismo, en comunicación, etcétera, no puede acudir directamente a vosotros a decir, me ofrezco.
No. Son los que han terminado, se han graduado en este año, y entre los expedientes de sus graduados, las universidades hacen una selección, lo remiten a la Asociación de la Prensa y la Asociación de la Prensa, con los ya seleccionados por las universidades, realizamos otras tres pruebas, ¿no? Que son tres pruebas de actualidad, de redacción y una entrevista personal.
Ya.
Se dan calificaciones y los que obtienen las calificaciones más altas se les adjudican las plazas en los medios de comunicación.
Vale. Eso entonces, pero generalmente son personas, por tanto, que deben cuidar su expediente, con lo cual si también nos está escuchando alguien que está en proceso de estudio, que sepa que eso va a ser muy importante para acceder a una oportunidad como la que vosotros impulsáis.
Claro. Claro, efectivamente, o sea, la oportunidad, evidentemente, para comenzar como redactor tienen que haber concluido sus estudios, ¿no? De ahí que hablemos siempre de recién graduados, menores de 30 años, que acceden al primer empleo. Deben cuidar su currículum académico, pues, por supuesto, pero luego también en las otras tres pruebas que te comentaba,
sí,
se valoran otras muchas cualidades.
Claro. O sea,
se valoran conocimientos de cultura general, se valora una redacción y se valora una entrevista personal en el que se ven otro tipo de aptitudes.
Claro,
¿no?
Claro. Bueno, pues muy interesante. Estáis ahora mismo en ese proceso, ¿verdad? En contacto con las universidades.
Eso es.
¿De cuántas plazas estamos hablando más o menos este año?
Pues depende del número de patrocinadores, ¿no? Entonces, los malos tiempos que últimamente vivimos nos han hecho quedarnos entre 5 o 8 plazas, pero sí, digamos que a mí me da muy mala envidia, lo reconozco, ver que hace unos años se han llegado a dar hasta 15 plazas por año, ¿no?
Bueno.
Entonces aquí contamos con la generosidad y las ganas de colaborar de las principales empresas que quieran apoyar el programa.
Bueno, pues como aquí también nos escuchan empresas,
exacto,
responsables de recursos humanos de diferentes empresas, hombre, que se animen a firmar acuerdos,
exacto,
con la Asociación de la Prensa de Madrid, porque al final tener buenos profesionales de la comunicación implica ganar en democracia, ¿verdad, Mónica? Y
exacto,
eso lo tenemos,
exacto,
que valorar.
Eso es. De eso se trata.
Bueno, pues Mónica Turón, secretaria general de la Asociación de la Prensa de Madrid. Un placer. Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier. Un saludo. Hasta luego.
Y volvemos a contactar con el SEPE. Allí está Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones de este organismo. Fernando, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estamos.
Castigado sin comer los lunes. Que...
nada, hombre, esto no es nada. Un poquito más tarde, se come un poquito más tarde y ya está.
Bueno, hay quien no lo soporta esto y se pone de muy mal humor cuando no puede comer a su hora. Y algún amigo y alguna amiga tengo yo...
Le alteran.
Que se vuelven insoportables cuando...
El carácter.
Bueno, nosotros no nos alteramos. Alejandro, tenemos la segunda de las preguntas, que como no nos ha prestado la voz el oyente, se la tienes que prestar tú.
Eso es un oyente de 61 años y nos cuenta que lleva 37 años cotizando al máximo y nos plantea un escenario, y aquí va su consulta, ¿vale? En noviembre dejará de cobrar los 2 años de paro. Entonces, él pregunta, tanto si encuentro un empleo antes de acabar el paro como si lo hago después, una vez figure en el subsidio de mayores de 52, si ese trabajo no le va bien y le despide a los 6-8 meses, ¿puede volver a acogerse al subsidio de mayores de 52, tanto si ya ha figurado en él un tiempo como si no?
Vale, Fernando, yo creo que más o menos está claro, ¿no?
Que... Sí, lo primero es tranquilizarle porque claro que va a poder acceder. O sea, es decir, el acceso al subsidio de mayores de 52 años puede ser bien, por cese en un trabajo, puedes tener un trabajo y en cuanto finaliza ese trabajo, es despedido, finaliza el contrato de trabajo o demás, puedes solicitar ese subsidio de mayores de 52 años y puedes acceder a él sin ningún problema, incluso reanudarlo si estabas cobrándolo antes y se suspende porque te colocas, entonces va a poder reanudarlo por el cese de un trabajo sin ningún problema y también puede acceder al mismo subsidio de mayores de 52 años por agotamiento de la prestación contributiva. Cuando agote la prestación contributiva, puede realizar lo que denominamos el mes de espera, inscrito como demandante de empleo, y luego solicitar el acceso a ese subsidio de mayores de 52 años. Por tanto, si se coloca tanto antes de agotar la prestación contributiva como si se coloca mientras está cobrando ese subsidio de mayores de 52 años, va a poder volver va a poder acceder a ese subsidio de mayores de 52 años y reanudarlo sin el más mínimo problema. No va a tener ningún problema, puede estar tranquilo.
Vale, y además hay que recordar que como está próxima la edad de jubilación, que el subsidio para mayores de 52 cotiza.
Eso es el único que cotiza de nuestros subsidios a jubilación. Y entonces, además, cotiza por un 125% de la base mínima de cotización de ese año. Por tanto, oye, le viene muy bien en estos últimos años, antes de la jubilación, para que se lo contabilicen en un futuro, para la futura pensión.
Correcto. Y cuando dices que es el único, como la gente se confunde entre prestación y subsidio, el único de los subsidios, porque la prestación por desempleo sí que cotiza. O sea, que
eso es.
La prestación, esa también cotiza.
Eso es.
Perfecto, Fernando, pues enseguida volvemos contigo.
Muy bien.
Y estábamos hablando de ese programa de primer empleo que impulsa la Asociación de la Prensa de Madrid, pero tenemos otras oportunidades, porque somos conscientes que muchas personas han terminado sus estudios universitarios o de FP en junio y, bueno, se pueden haber tomado un tiempo de descanso durante el verano y que ahora en septiembre seguramente están buscando su primera oportunidad profesional. Y por eso vamos a recordar un programa que apoya, que organiza la Fundación SEPI, que es un programa de becas de iniciación en la empresa. Y saludamos a un buen conocido del programa, casi colaborador diría yo, porque le llamamos con bastante frecuencia y hemos empezado la temporada, le echábamos tanto de menos que le hemos tenido que volver a llamar. Ángel Díaz Chao, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Soy encantado de estar con vosotros otra vez.
Nosotros también. Ya sabes que te damos mucho la tabarra, pero porque tenéis mucha actividad relacionada con el empleo y sobre todo dirigida a jóvenes desde la Fundación SEPI, y cada vez que tenemos oportunidad y tenéis alguna posibilidad para ellos, pues os llamamos. Y aquí, aunque hemos hablado ya varias veces de este programa, pero nos parecía oportuno recordarlo. ¿No te parece, Ángel, que estamos en un momento bueno?
Sí, sin lugar a dudas. Además, yo creo que es un buen momento, lo has dicho muy bien en la introducción. Es un programa que hacemos todos los años y que para los recién titulados, sobre todo, es una magnífica oportunidad de coger algo de experiencia y que luego, además, tenemos contrastado y hay muchos estudios a nivel académico que lo dicen, que una vez que das ese primer paso, la probabilidad de luego encontrar un empleo estable y acorde a tu titulación, pues aumenta considerablemente, ¿no? Con lo cual es una magnífica oportunidad para ellos y aquí estamos colaborando con vosotros para intentar que cada vez hay un mayor número de recién titulados que puedan acceder y tener estabilidad en el empleo.
Sí, porque en este caso además es un programa, ¿lo tenéis abierto durante todo el año? ¿O?
No, este no. Este, así que hay otros programas que tenemos abiertos todo el año. Hay uno, por ejemplo, que está abierto de Talentum con Telefónica, sí. Que es un programa que alguna vez hemos hablado de
sí.
Es un programa destinado sobre todo es para proyectos de emprendimiento con Telefónica, que se hace allí. Y en este caso lo hacemos dos veces al año, una se incorpora en el 1 de mayo y otra se incorpora en el 9 de noviembre y lo que tratamos es de aunar pequeños huecos que tenemos, no de pequeñas empresas, sino que son a lo mejor grandes empresas, pero que tienen un número de posibles becas pequeño.
Sí.
Entonces los aunamos todos en dos tandas,
una
es para incorporar, eso es, una para el 1 de mayo y otra la que estamos haciendo ahora para que se incorporen el 1 de noviembre.
Perfecto, pues entonces está abierto ese plazo, me imagino, para el 1 de noviembre. ¿Y a quiénes se dirige en esta ocasión? Porque me imagino que también eso sí que se adaptará a las necesidades que os vayan transmitiendo las empresas.
Eso es, sí. En este caso, al ser un programa muy abierto y no ser para una sola compañía, lo que hacemos es prácticamente lo abrimos a prácticamente todas las titulaciones. En este caso son titulaciones universitarias, también de FP de grado superior e incluso los másters y en este último caso también nos valen aquellos que estén a falta exclusivamente del proyecto, pues entendemos que muchas veces porque lo vayan a terminar un poquito después también es válido y les puede servir la experiencia para luego tener un empleo.
Claro. De cualquier manera, además de siempre hay los requisitos estos de edad, de
sí,
el tiempo que haga de haber terminado los estudios, ¿no? Que tiene que ser relativamente reciente.
Sí, en el caso de las titulaciones es con posterioridad al 1 de enero de 2020 y en el caso de la edad es para menores de 30 años que como se incorporan el 1 de noviembre de este año 2022, pues serían aquellos que hayan nacido con posterioridad al 1 de noviembre de 1992.
Casi, casi entro yo esta vez, Ángel, casi.
casi, ¿verdad? A la próxima.
Ha rozado la escuadra. Por 25 años. Bueno, es un programa, cuéntanos, porque es interesante no solamente por lo que es la parte de experiencia profesional, sino también por la parte de formación.
Sí, a ver, es un programa que nosotros siempre diseñamos con un plan formativo de competencias a adquirir dentro de la empresa, que dividimos en dos periodos, que siempre lo decimos 6+6, es decir, son 6 meses con posibilidad de prórroga otros 6 en función de la evolución que vaya haciendo cada uno de los becarios. Y entonces, bueno, lo que les da básicamente es esa primera experiencia en la que pueden desarrollarse y que pueden complementar, que es lo que tratamos de hacer, todo lo que han adquirido a nivel teórico en la universidad y que ahora, bueno, con este complemento, pues salen, la verdad, que bastante preparados y la probabilidad luego de encontrar un empleo, incluso de quedarse en la propia empresa, es muy elevada.
Es muy alta, ¿no? Me imagino que hay un alto porcentaje. Sí. Bueno, luego llega el momento de las conclusiones, ¿no? Pasado un tiempo de estudiar, ¿no? Y de ver la... la incidencia positiva que ha tenido entre las personas que han participado en el programa. Aparte de eso, por supuesto, remunerado, aunque estamos hablando de becas, como siempre,
sí,
las vuestras son todas remuneradas, en eso no nos cabe la menor duda.
Sí, a ver, en este caso nosotros no lo llamamos salario porque no lo son, están en formación, siempre lo llamamos dotación económica, y entonces siempre tratamos de estar alrededor del salario mínimo, y en este caso... pues son entre 800 y 1.000 euros, depende del tipo de beca, y por supuesto siempre con alta en la seguridad social, que venimos haciendo ya desde hace más de una década.
Bueno, pues finalmente comentar a los oyentes que tienen la página web de la Fundación SEPI, allí un apartado, ¿verdad?, en el que pueden acceder no solamente a este programa de becas, sino a todos los que vais publicando a lo largo del año.
Eso es.
Que bueno, de todas formas, si son oyentes de Madrid Trabaja, aquí lo vamos a ir contando. O sea que le facilitamos en ese sentido el no tener que visitar todos los días la página. Pero bueno, si la visitan, tampoco... Si están buscando trabajo, como decimos que eso es en sí mismo un empleo, tampoco pasa nada porque os den una vueltecita por vuestra página web de vez en cuando, ¿verdad?
Eso es, sí, lo publicamos en la página web siempre que tenemos alguna novedad, o si nos quieren seguir en redes sociales, estamos
también,
en Twitter.
Eso es.
O sea que estamos ahí y siempre actualizados al día.
Perfecto, pues Ángel Díaz Chao, director de la Fundación SEPI. Pues la primera entrevista de esta quinta temporada de Madrid Trabaja, pero no soy pitoniso si digo que no será la última.
Eso espero. Significará que todos estamos colaborando.
Eso es. Un abrazo, Ángel. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Muchas gracias.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
La noche tiene su magia, su propia personalidad, su sonido, y nosotros le ponemos banda sonora. Y es que cada madrugada escapamos del presente con lo mejor de nuestros lentos. Recuerda que te acompañamos en las noches de lunes a viernes, a partir de las 2.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val. Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
En fin, que no hay dos sin tres, dice el refrán, aunque sea tópico, y en este caso se cumple en el espacio que todos los lunes dedicamos a responder preguntas de los oyentes referidas a las gestiones que tienen que hacer en el Servicio Público Estatal de Empleo, en el SEPE. Fernando, ay, que ya llegará el momento de que comas.
Eso es, ya terminamos.
Ya cierras esta pregunta y a comer.
Muy bien.
Alejandro, ¿qué se cuenta este oyente?
Pues es nuestra última oyente, dice que ahora mismo está cobrando el subsidio de desempleo de referencia y a ver si Fernando la puede ayudar.
¿De referencia? Dice, ¿concreta un poco más de qué referencia estamos hablando?
Ah, pues nos ha comunicado que el subsidio de empleo de referencia.
Ah, bueno.
Bueno, ahora diferenciamos.
Vale.
Sí. Sigue. Entonces dice que ha acudido varias veces al SEPE y es que no se aclara. Entonces, Fernando, a ver si puedes responderle su duda. Nos cuenta que si su marido rescata su plan de pensiones de una vez, de una tirada, nos cuenta que aproximadamente son 22.000 euros, ¿este ingreso puede afectar a su subsidio, al subsidio de nuestro oyente?
Al subsidio de desempleo de referencia que... Vamos a ver, antes de que nos digas las diferentes posibilidades de subsidio, ¿no existe un subsidio como tal de referencia?
Claro, sí, existen varios tipos de subsidio, por eso, pero bueno, la diferenciación aquí es fácil. Está por un lado el subsidio de mayores de 52 años, en ese subsidio de mayores de 52 años solamente se tienen en cuenta las rentas del beneficiario. Por tanto, en este caso, si está cobrando ese subsidio, daría exactamente igual el rescate del plan de pensiones de su marido. En el resto de subsidios es donde sí que se tienen en cuenta las rentas, y más en muchos de ellos que se tienen en cuenta los miembros de la unidad familiar, es decir, tanto si tiene a su cargo cónyuge o hijos menores de 26 años. En este caso sí que se tienen en cuenta las rentas de los miembros de la unidad familiar, porque en la percepción de esos subsidios requiere tener cargas familiares, es decir, que o bien no tengan renta sus familiares o que estén por debajo del 75% del salario mínimo. Por tanto, subsidio mayor de 52 años no le va a afectar, si es cualquiera de los otros, sí que le afecta el tema de las rentas.
Vale.
Por tanto, en cuanto al rescate del plan de pensiones, ¿qué le podemos decir? Pues en primer lugar, que el capital invertido en dichos planes de pensiones no computa efectos del subsidio mientras no sea rescatado. Por tanto, únicamente tendrá que comunicar al SEPE el rescate de ese plan de pensiones. El rescate de ese plan de pensiones, pero además el SEPE no cogerá en este caso, como dice, unos 22.000 euros, no cogerá esos 22.000 euros para dividirlo entre todos los meses del año y ver si excede rentas. Según ha establecido el Tribunal Supremo en varias sentencias, el SEPE solamente tiene que coger lo que le ha producido o lo que le ha generado ese plan de pensiones. Por tanto, las aportaciones que ha ido haciendo, bien mensualmente o anualmente, esas no se tendrán en cuenta, sino que solamente se tendrá en cuenta aquellas cuantías de ese plan de pensiones. Lo que le haya producido exactamente el plan de pensiones, coloquialmente hablando. Lo que le haya producido el plan de pensiones es lo que tendrá en cuenta.
O sea que, perdóname, Fernando, si tiene la mala suerte, porque claro, es que llevamos una racha un poquito mala con los planes de pensiones y los planes de ahorro, incluso a lo mejor ha perdido.
Claro, si ha perdido nada. Ha establecido el Supremo eso, que no solamente se tendrán en cuenta en las rentas al rescatar un plan de pensiones si ha tenido beneficios para el interesado. Entonces, si ha perdido, no se tendrá en cuenta nada, ningún tipo de renta. Pero como regla general, siempre recomiendo a toda la gente lo mismo. Esto es algo que tiene que revisarlo, que pedirá la documentación y la información el SEPE al interesado, pero que el interesado tiene la obligación de comunicarlo siempre. Vale. Por tanto, si rescata un plan de pensiones, bien sea el beneficiario del subsidio o cualquier miembro de la unidad familiar, sea su marido o sus hijos, tendrá que comunicarlo al SEPE para ver exactamente qué es lo que le ha generado y contabilizarlo a efectos de rentas para ver si excede. Si no excede rentas, continuará cobrando su subsidio sin ningún problema, es decir, si no es la cuantía o los beneficios no son superiores a 750 euros al mes, que es el 75% del salario mínimo interprofesional, puede continuar cobrando sin ningún problema. Si excede, se suspenderá ese subsidio y podrá volver a reanudar el subsidio y continuar cobrándolo cuando ya se haya repartido esas cuantías a lo largo de todo el año y pueda continuar cobrando su subsidio correspondiente.
O sea que en este caso no es como a veces cuando están cobrando el subsidio de mayores de 52 que se les suspende un mes y al mes siguiente pueden volverlo a solicitar.
Claro, lo que se va a hacer con esas rentas es dividirlas en todos los meses. Si excede, se suspende un mes y podrá reanudar. No, exactamente igual, podrá reanudar al mes siguiente, sin problema. Vale. Salvo que continúe excediendo en las rentas a lo largo de los meses claro. del mismo año.
Pero
claro.
Entonces ya tendrá que ser otro ingreso. Otra.
Eso es, eso
vale.
es.
Vale, vale, es. Perfecto. Pues Fernando, un placer y hasta la próxima que nos volvamos a encontrar aquí. En Madrid Trabaja, ¿vale?
Perfecto, muy buena tarde a todos.
Igualmente, hasta luego.
Chao.
Y otra colaboración que recuperamos, de las que mantenemos habitualmente durante todo el año, es con la red EURES, que es ese portal que agrupa y ese servicio en realidad que agrupa a las diferentes organizaciones vinculadas con el mundo del empleo de los países de la Unión Europea y de otros que están en el espacio económico común, como Suiza, como Liechtenstein, como Noruega y me parece que Islandia. No sé si se acuerda o me puede corregir Carlos Palomo, que es consejero de la Red EURES. Carlos, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes. Sí, así exactamente como tú has dicho es.
Sí, me he acordado de los cuatro países, que algunos es para nota, ¿eh?
Sí, el de Liechtenstein sobre todo y bueno y el de Islandia alguna vez también, porque no. Noruega sí hay más ofertas y más convocatorias, pero sí. Los otros países bastante menos.
Bueno, de Noruega, de hecho, aquí hablamos pues casi todos los meses, pues como vamos a hablar contigo de Alemania, pues casi todos los meses hay algunos hay algo, profesionales sí. que requieren estos países en España.
Sí, así es, sí.
Bueno, y en Alemania, porque otras veces me especifican más, pero me han dejado dicho ofertas de empleo para Alemania. Digo, pues venga, pues vamos a hablar de las ofertas de empleo que hay para Alemania.
Bueno, pues las últimas, mañana saldrá otra, que va a ser para soldadores, pero ahora mismo la que hay publicada es la primera, es de ofertas de empleo en los sectores de la construcción e industria. Es de la empresa Alfa Consult, que es para electricista, fontanero y técnico de climatización, técnico de fabricación mecánica, pintor, soldadores MAG y mecánico industrial. Estos perfiles tendrían que hacer un curso intensivo de alemán en Sevilla durante 6 semanas, que sería gratuito. Si se tiene, por el contrario, el perfil de soldador MAG o electricista, puede directamente solicitarse el puesto a la empresa Alfa Consult. Esa es la que tenemos ahí, la primera, que se puede ver siempre, lo podemos ver en la web del CEPE, en, sí. en el enlace de EURES, ofertas de empleo destacadas. Exactamente.
Y luego la banderita, y bueno, si pasamos el ratón por la banderita, por si alguien tiene dudas, hombre, la bandera de Alemania es súper conocida, pero a lo mejor hay otras banderas un poco más complicadas, imagínate, Carlos, la de Malta.
Sí, no, pues, todo el mundo la conoce. No, desde luego que no.
Bueno, Carlos, en cuanto lo primero entonces que tenemos que destacar de esta oferta es que no hay que venir con el alemán de serie, porque ya se ocupan de la formación, aunque estamos hablando de formación en Sevilla, pero bueno, a algún madrileño sí. le puede interesar acercarse claro. por Sevilla, hacer el curso de alemán y obtener el puesto de trabajo, porque ahora nos hablarás de las condiciones.
Sí, bueno, las condiciones, curso intensivo es en Sevilla, efectivamente, el curso gratuito, el hospedaje no, corre por la cuenta del interesado, sí. y luego había un viaje de ida a la sucursal en Alemania, hospedaje el primer mes, e información de asistencia del personal de Alfa Consult en España y Alemania. El sueldo inicial entra entre 12,43 y 18 euros hora bruto, según la profesión, porque claro, hay varias. Sí. Y bueno, hay varias convocatorias anuales. Esta sería la más próxima. La persona interesada debe mandar su currículum antes del día 16 de septiembre, eso sí es verdad.
O sea esta semana, tienen esta semana de margen, muy
antes
poco.
Antes del viernes.
Bueno, sí. Además, aparte de esta oferta de construcción, yo este verano vi una, no sé si sigue vigente y a lo mejor te saco un poco de lo que tenías pensado, hablar para personas de educación infantil.
Sí, sí, sigue vigente. Estamos teniendo muchas solicitudes, bastante más de las previstas, pero bueno, sigue vigente, sigue publicada, en principio está hasta octubre, y es para personal o personas que tengan en principio el título de maestro de especialidad en educación infantil o grado de educación infantil, aunque también pueden inscribirse o enviar su currículum técnico de superior en educación infantil que tengan grado de educación primaria o en psicología o pedagogía. Sigue vigente y ahí sigue publicada y seguimos recibiendo solicitudes.
Hombre, es que además, bueno, aparte de que se publicó en una página web buenísima que hay para los que buscan trabajo, que se llama Portal Parados, y después le siguieron otras muchas web que lo publicaron. Aquí la ventaja era que tampoco era necesario tener de primeras un nivel de alemán, aunque luego, lógicamente, lo tienes que adquirir.
Sí, luego tienen que hacer un curso intensivo de alemán reembolsable en España, aproximadamente 5 o 7 meses de duración, dependiendo del nivel de partida del proyecto, hasta alcanzar el nivel B1. Pero claro, antes tienen que ser preseleccionados, tendrán que tener una sesión informativa con Alemania, en fin, el proceso en total puede que dure entre 15 y 17 meses hasta una inserción profesional plena, es decir, cuando ya tuvieran un contrato como educador, tuvieran el B2 de alemán, en fin. O sea, es un proceso relativamente largo.
Se lo tienen que tomar con un poquito de paciencia, que no es para irse... Sí. O sea, las maletas las pueden guardar tranquilamente en casa de momento.
Sí, esto no para irse de aquí a poco.
Dentro de algo más de un año, casi año y medio, casi.
Sí, lo que pasa es que ahora lo que se publicó era como que el salario, claro, lo que llama más la atención, pero esto, el salario bruto, una vez que ya tuviera el B2 y el proceso de conocimiento profesional, se publicó con el salario y decir, y puesto sin saber alemán. Entonces, claro, lo entendemos, ¿no?
Claro.
Si te dicen este salario y te dicen bueno, que no hace falta saber
eso
alemán.
En Portal Parado no lo dijeron, lo del salario. No lo suelen decir.
Aprovecho para decirlo ahora aquí.
Es que ya sabes que eso es lo del clickbait, ¿sabes? O sea, que eso lo publican para que la gente corra como loco a hacer clic sobre... Incluso los que no tienen nada que ver con educación infantil hacen clic. Porque claro, luego también, Carlos, lo hemos hablado muchas veces aquí, pues para Alemania o para Noruega, hombre, los rangos salariales son superiores al de España, pero es que luego el nivel de vida también es superior.
Sí, claro, el nivel de vida es más alto, la alimentación es diferente, los alquileres que sean más caros, en fin. Bueno, es así.
Por eso que...
hay que tenerlo en cuenta,
digamos,
claro.
Digamos que en un titular puede llamar la atención un salario de un educador infantil en Alemania, porque lo vemos con la mentalidad de salario español, pero que luego, bueno, pues a lo mejor es un poquito más alto en función del nivel de vida, pero tampoco es excesivamente mucho más alto, ¿no? En función, digo, del nivel de vida, ¿no? En función
claro, eso hay que tenerlo en cuenta, claro, luego el alojamiento, en fin, luego el clima también, a pesar del cambio climático. De
Carlos, que tenemos que animar a la gente a que acepten, ¿no? No desanimarles.
No, que va, lo que pasa es que como tenemos... Hemos muerto de éxito con esto.
Sí, ¿no?
Intentaba poner un poco de algún inconveniente, pero hemos recibido muchísimo de esto y seguimos recibiendo, claro.
Claro, bueno, y además de la de construcción y educación infantil, ¿tenéis alguna más?
Hay de conductor de autobús, hay también de conductor de camión. La de conductor de camión se pide un alemán A2, pero existe la posibilidad de hacer un curso en España. Y la de autobús se pide un A2 de alemán. Y quiero también resaltar que está la de fisioterapeuta publicada, aunque pone hoy fecha tope hoy, el día 12, la vamos a dejar una semana más, por si hay gente interesada, no hace falta conocimiento de alemán, y el curso se haría aquí también, el curso alemán se haría en España. Luego hay alguna cosita más de especialista en restauración y cocinero que tienen que tener titulación de FP. Y tendrían que tener o B1 de alemán o la voluntad de aprenderlo. Bueno, si a la gente le interesa siempre la voluntad, va a ver,
sí,
¿no? Que
eso
es una cosa que se dice, pero bueno.
De todas formas, también es verdad que ahora mismo en el sector de la hostelería faltan profesionales aquí. No sé si habrá muchos que estén dispuestos a marchar a Alemania, lo mismo sí, lo mismo...
La hostelería siempre hay algún inconveniente, porque claro, la hostelería realmente en España la gente está muy formada, ¿no? Entonces, irse a otro país a trabajar, y además que en España, si las cosas van bien, nuevamente hay trabajo.
Por eso digo que, vamos, no solamente hay trabajo, sino que lo que no hay es trabajadores para ocuparlos.
Sí, exactamente, sí. Y luego seguimos, lleva publicada ya más de un mes una oferta para trabajar en operador de máquina de construcción con un contrato indefinido y también para la infraestructura ferroviaria. La empresa se llama Train to Germany.
Vale,
y
pues
todo también.
Pues Carlos, como bien has dicho, página web del SEPE, que allí hay un apartado de la red EURES y a la izquierda un menú y dentro de él ofertas de empleo destacadas, si pinchas sobre él, viene la información por países y en Alemania pues tienen todas estas y seguramente alguna más de las que nos ha hablado Carlos Palomo y que seguiremos hablando de ellas en próximas semanas. Carlos, gracias.
Muy bien, nada, venga, buena tarde.
Nos vamos mañana más a partir de las 3.